Aragón Radio Podcast.
Lo que te digo, atención, padres y madres con hijos pequeños, nos hacemos eco de una denuncia que hace la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, AESVI se llama esta alianza. Un estudio científico llevado a cabo por esta entidad demuestra que 9 de cada 10 sillas infantiles compradas en el mercado de segunda mano no pasarían hoy las pruebas con las que fueron aprobadas en su día para cumplir el Reglamento Europeo de Seguridad. Bien, estos sistemas de retención infantil son el elemento fundamental para la protección de los menores en el interior del vehículo y suelen costar, bueno, pues unos 80 euros nuevas, ¿eh? Para arriba, ¿eh? Las más baratitas. Hay alguna que puedes encontrar por 70 y muchos, bueno, casi 80 euros para arriba. Las más completas y de marca pueden llegar incluso hasta los 500 euros y superarlos, ¿no? En el mercado de segunda mano la oferta es muy amplia y estas sillitas cuestan la mitad e incluso menos. Queremos conocer en qué se basa esta denuncia que hace la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil y hemos invitado al estudio a Juan José Alba, su presidente, además de ingeniero industrial y profesor de la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, mientras hacía esta pequeña introducción, estaba pensando yo en los de nuestra generación, cómo íbamos apilados en el coche sin ningún sistema de retención infantil hace ya algunas cuantas décadas, y no íbamos uno, sino todos los hermanos allí, incluso en el asiento delantero, en fin. Eran otros tiempos, era otra época, y me da que usted también, ¿no?
Yo he viajado en la bandeja trasera del coche de mi padre, claro.
Eso es un plus, ¿eh? Eso es la bandeja trasera. Bueno.
Vivíamos felices en aquella ignorancia.
Efectivamente. Sí. Bueno, ustedes piden directamente la prohibición de las sillas de auto, las de retención infantil, de segunda mano. ¿Por qué?
Bueno, pues prácticamente ya lo ha comentado usted en la presentación, porque a raíz de un estudio que se nos ocurrió llevar a término, nos quedamos asustados cuando empezamos a ver los resultados que salían, ¿no? Había una sospecha, bueno, una sospecha, una certeza, ¿no?, de que los sistemas de retención infantil, como cualquier otro producto que podamos adquirir, bueno, pues con el paso del tiempo empiezan un proceso de envejecimiento, donde pues podemos esperar que pierda algunas de sus propiedades, pero esto nos pasa con unos zapatos, con un coche, nos pasa con cualquier producto, ¿no? Entonces, nuestra duda fue decir, bueno, ¿y este proceso de envejecimiento en los sistemas de retención infantil podrá estar afectando de alguna forma relevante a las propiedades, a la capacidad que debe tener para proteger a un niño en caso de un impacto? Fue cuando entonces planteamos realizar el estudio y entonces, pues bueno, nos encontramos pues eso, que el 90% de los sistemas ensayados no podría estar en el mercado en estos momentos.
Ahora le pregunto cómo han realizado este estudio, pero ¿qué normativa rige en España al respecto y qué parámetros tiene en cuenta?
Bueno, básicamente lo que tenemos es un reglamento de homologación de estos sistemas. Pues hay lo que es el antiguo reglamento 44, lo digo antiguo porque ya está a punto de desaparecer. Tenemos el nuevo que entró en vigor, que fue el reglamento 129, y estos son unos reglamentos que lo que intentan es hacer unas pruebas objetivas a estos sistemas de retención, pues para verificar que cumplen unos mínimos de distinto tipo: información al usuario, pues con sus instrucciones, su etiquetado, pero luego tiene una parte muy importante que son los ensayos de choque que se realizan sobre ese producto. Entonces, bueno, se trata de garantizar pues que en unas condiciones de choque no se sobrepasan determinados niveles de fuerzas generados sobre lo que sería un niño. O sea, que esa es la reglamentación que tenemos vigente.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando el pequeño ya no necesita la silla? Le pregunto esto porque, claro, ponerla a la venta supone en apariencia, algo muy práctico, ¿no? Porque es un dinero que uno pues puede ingresar, y si alguien se puede beneficiar, pues todos contentos. Pero claro, hay riesgos, y el informe o el resultado del informe, es muy interesante. 9 de cada 10 sillas no cumplen hoy con el Reglamento Europeo de Seguridad. ¿Cuáles son los riesgos a los que una familia, ¿no?, pues puede sufrir si compra una silla de segunda mano?
Pues mire, por describirlo gráficamente, el mayor de los riesgos es, tal como pudimos ver nosotros en los ensayos, que un niño salga volando por los aires dentro del coche, porque fue un caso real que nos encontramos. Los casos menos graves, digamos que lo que hay es que durante el impacto, pues ese niño es expuesto a cargas mayores, a desplazamientos mayores que implican riesgo, pues, de que su cabeza pueda impactar, por ejemplo, con el asiento delantero del coche. Pero el caso extremo fue, pues, un asiento que salió volando dentro en lo que era ese ensayo de choque. Entonces, claro, el problema es que nosotros, un padre, una madre cualquiera, no son unos profesionales que sepan inspeccionar uno de estos sistemas para comprobar que el guiado de los arneses sea el correcto, que esos arneses estén en buen estado. Entonces, ante la duda, pues nosotros pensamos que la posición más realista, o por lo menos la más ética, que tendríamos que adoptar, es la de interrumpir esa venta de esos productos.
Es una medida, efectivamente, a la que llegan ustedes, una conclusión después de analizar no sé cuántas sillitas. ¿En qué ha consistido exactamente el estudio?
Sí, nosotros lo que se hizo fue una compra aleatoria de 10 sistemas de retención infantil uniformes dentro del mismo grupo para que, digamos, no fuera muy dispersa esa muestra, ¿no?, sino que fuera una muestra homogénea. Entonces se hizo esa compra aleatoria y a partir de ese momento AESBI ya no intervino porque la recepción del producto se hizo ya ante un notario, el cual pues catalogó todos los productos adquiridos y los remitió directamente al laboratorio donde iban a ser ensayados. Es un laboratorio, bueno, de los mejores que tenemos a nivel internacional, que está el laboratorio de IDIADA, con capacidad para homologar sistemas de retención de este tipo. O sea, queremos decir que conocía perfectamente lo que es este proceso de ensayo. Ellos hicieron la recepción, hicieron el desembalaje y procedieron a realizar los ensayos. Digamos que nosotros quedamos como espectadores, ¿no?, de todo el proceso para tener esa garantía de que no se estaba interviniendo para nada. Entonces, bueno, pues todo el proceso ya de referenciar los sistemas, fotografiar, grabar los vídeos, todo se encargó el laboratorio y, bueno, pues los resultados son los que han podido ver.
Y una última cuestión. Vamos a suponer que una familia tiene una sillita en el trastero a la espera de que llegue su segundo hijo, y esto pasa mucho, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer para poder usarla? ¿O ustedes recomiendan tajantemente que no lo haga?
Bueno, vamos a ver. El gran problema realmente, o digamos, si planteamos algo tan tajante como que de forma cautelar se paralice la venta de estos productos de segunda mano, es más que nada porque desconocemos la historia de los productos, de estos sistemas que podamos adquirir en las plataformas de venta por internet. Entonces, yo puedo comprar un sistema de retención infantil que venga de segunda mano y esté en perfectas condiciones, porque lo han cuidado, pues, a la perfección, pero hay otros que pueden estar sucios, que han estado expuestos a altas temperaturas, ambiente de humedad, ¿no? Entonces, digamos que la precaución viene por la ignorancia. Si es una familia pues que ha comprado un sistema nuevo, que no tiene muchos años, que lo han cuidado, o sea, que no ha sido sometido a condiciones extremas, que no ha tenido ningún accidente en el sistema, pues bueno, pues a lo mejor ese peligro es menor, ¿no? Pero claro, estamos viviendo ahí en una incertidumbre. Cuando al final lo que te juegas es la seguridad de un niño, entonces es cuando pensamos que la mejor forma de romper la incertidumbre es abandonar el sistema utilizado y comprar uno nuevo.
Pues Juan José Alba, gracias por su tiempo, vicepresidente de AESBI y además ingeniero industrial, profesor también de la Universidad de Zaragoza. Un saludo, muy buenos días.
Sí. Un saludo, buenos días.
Buenos días. Bueno, no dejamos este asunto, seguimos profundizando un poco más en el mercado de segunda mano. Después de 2 años de pandemia y a medida que la inflación sigue estrechando los bolsillos de millones de personas, crece el mercado de segunda mano, en gran parte por necesidad y por la facilidad que brinda el comercio electrónico. Los datos apuntan a que en España 1 de cada 3 consumidores está comprando más productos de segunda mano que antes del periodo de la pandemia. Blanca Piedrola es presidenta de AESEMA, es la Asociación Española de la Segunda Mano, y además es directora de Recursos Humanos de Cash Converter. Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Saludarte.
Gracias igualmente, Blanca. ¿Cuánto ha cambiado, ¿no?, el mercado de segunda mano en la última década?
Bueno, realmente ha cambiado muchísimo. De hecho, estamos viviendo una época dorada para la segunda mano en particular y para la economía circular en general. Y esto se debe a que ha cambiado la percepción que el consumidor tiene de los productos de segunda mano. Poco a poco se percibe la compraventa de estos artículos como una alternativa a lo nuevo, que no solo supone un ahorro, como has mencionado, sino también se trata de hacer lo correcto para el planeta. Según el estudio La Red del Cambio de nuestro asociado Wallapop, un 62% de los españoles considera que el impacto medioambiental de su producto en la decisión de compra, y 9 de cada 10 realizan ya un consumo consciente y responsable.
Claro. Es una realidad, ¿no? La segunda mano detecta repuntes en tiempos de crisis, como la crisis del 2008, o como esta que estamos sufriendo, ¿no? Por poner un ejemplo en general. Es decir, hay una tendencia al alza, pero cuando llegan periodos de crisis, claro, por necesidades se dispara. Es obvio. Y esto está pasando, ¿no?
Bueno, sin duda, comprar segunda mano no solo supone hacer lo correcto para nuestro planeta, sino que también, indudablemente, es una manera inteligente de consumir, porque consigues un ahorro con respecto a un producto nuevo, pero también te permite acceder a un producto de mayor calidad y de más alto valor o mayor precio, que quizás de otra manera no puedes adquirir. Realmente podríamos afirmar, sin lugar a dudas, que comprar segunda mano son todo ventaja en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza.
¿Qué sector triunfa más en el mercado de segunda mano por encima de los demás? No sé si hay alguno que despunte.
Bueno, yo te diría que más que qué sector despunta, es que estamos cambiando de un modelo de consumo de posesión a un modelo de consumo de uso. Y en este sentido, cada vez hay más y mejor producto de segunda mano disponible. Las opciones son muchísimas. Quizás si tuviera que elegir uno, te diría que los favoritos de los consumidores son los videojuegos y la tecnología. Por eso, tanto Game como Sex pertenecen a nuestra asociación. Adicionalmente, piensa que nuestro sector es retail, es comercio, y también tenemos muchísima estacionalidad en la compra y venta de productos. En primavera, pues lo que más éxito tienen son las bicicletas, los esquí en invierno, o, por ejemplo, los televisores ahora para el Mundial.
¿Se conoce la cifra de negocio anual en España en ventas de segunda mano?
Bueno, la segunda mano está sin duda adquiriendo una dimensión importantísima, no solo desde el punto de vista del potencial volumen de negocio, sino también por el impacto que, como comentábamos, tiene en el medio ambiente. La tendencia sin duda es positiva y así lo demuestran los resultados de todos nuestros asociados. Sin embargo, aún no disponemos de datos totalizados del sector. Piensa que realmente la segunda mano abarca muchos productos y muchos sectores diferentes. Por ejemplo, Adevinta, que es otro de nuestros asociados, engloba desde mil anuncios hasta coches.net, fotocasa, moto, todo esto es segunda mano. Entonces resulta muy complicado hablar de una cifra de negocio anual.
Claro. ¿Y cuál es el objeto? Bueno, se dice que se vende todo, que todo tiene un comprador. Mi compañera Nara dice que dio por perdida la venta. Pusiste unas botas de montaña, ¿no?
Unas zapatillas
venta, nuevas,
de montaña, zapatillas sí, de montaña, sí, nuevas, con la etiqueta colgando.
Y no las pudo vender, yo creo que ahí falló algo. Yo, sin embargo, puse a la venta un jarrón imposible, ¿eh? Jarrón imposible. Esto, oye, nada, dos días y se vendió.
Yo alucino.
¿Hay objetos de segunda mano que jamás sospecharíamos que tienen mucha salida en este mercado?
Bueno, a ver, yo te puedo decir que, por ejemplo, en Cash Converter, a mí me sorprendió cuando me incorporé a la compañía, vendemos muchísimos instrumentos musicales, especialmente guitarras, pero sobre todo cajones flamencos.
Claro.
Es un producto que tiene muchísima demanda. Y como anécdota, te podría contar que hemos llegado a vender desde un ataúd hasta un Goya.
¿Desde una, perdóname?
¿Ataúd?
Ah, un ataúd.
Sí, o un Goya, un premio Goya.
Un premio Goya, o sea, un Goya, un cabezón, ¿no? ¿Eh?
Goya,
¿cómo
un
se llama? Un cabezón de los premios Goya, ¿no? O sea, que era un cuadro, digo, un Goya. Que, claro, ya.
No, un premio Goya.
Un premio Goya. Sería interesantísimo saber qué actor, actriz, qué guionista, qué productor, qué director se deshizo del Goya. Pero bueno, eso ya forma parte de otro programa. Oye, Blanca, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Se corrobora, evidentemente, que suben y no poco las ventas en el mercado de la segunda mano. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenos días. Bueno, y dentro del mercado de segunda mano no podemos obviar el mercado del automóvil. En el pasado mes de agosto, por cada coche nuevo se comercializaron 2,6 automóviles de segunda mano. En general, en lo que va de año, eso sí, el mercado acumula un descenso del 4,8%. Raúl Morales es director de comunicación de Faconauto. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Antes de la segunda mano, le pregunto por la situación general del mercado del automóvil. ¿Cómo están las cosas a día de hoy?
Bueno, el mercado del automóvil tiene esa parte de usados que estabas comentando y la parte de nuevos. El mercado está cayendo en lo que va de año un 10%. pero si comparamos con datos de 2019, es que el mercado está cayendo entre un 30 y un 40% en función de los canales de distribución. Es decir, estamos en niveles de matriculación pandémicos, para entendernos, niveles de matriculación muy bajos.
Es un indicador preocupante, ¿no? En cualquier país, ¿no? Su economía, ¿no? Que no se vendan coches, esto es muy preocupante. La caída de venta de automóviles es una realidad. Entiendo que en toda Europa, además. Por contra, la venta de coches usados que estamos viendo duplica la de matriculaciones de los nuevos. Esto no significa que se vendan más coches en general, ¿no? Sino que se venden, por lo que veo aquí, más coches usados que nuevos, ¿correcto?
Se venden más coches usados que nuevos, pero lo que tenemos que ver es qué tipo de coches usados se están vendiendo. Los coches usados que se están vendiendo son coches con más de 10 años, incluso con más de 15, hay un tanto por ciento muy elevado. Para que lo entienda la audiencia, se venden más coches usados de 10 años que coches nuevos ahora mismo. Esto es una auténtica barbaridad. Con lo cual, ese ratio que tú comentabas es un buen ratio a primera vista, pero es un mal ratio porque lo que se está vendiendo son coches que deberían estar achatarrados y fuera del circuito del vehículo usado. Nosotros lo que tenemos que intentar es que los coches usados que se venden en nuestro país sean coches de 0 a 5 años, que sí que renuevan el parque, que son eficientes tecnológicamente y que resuelven la movilidad de muchísimas familias.
Claro, y las causas, y hablo en plural, o sea, no es una única causa por lo que estamos viendo, es decir, no se puede achacar este descenso en la venta de automóviles a la crisis que estamos viviendo. Entiendo que hay más, ¿no? Que hay más causas, es decir, está la crisis económica, la falta de componentes, en fin, entiendo que no es una única causa, ¿no?
Estas dos causas son desde luego las principales, sobre todo la primera, no hay suficiente stock todavía en los concesionarios para atender la demanda. Eso también se produce en el vehículo usado, no hay coches de 0 a 5 años en los concesionarios y eso está penalizando justamente las ventas de coches usados. Y luego hay otro trasfondo muy importante, además de la crisis económica y esa crisis de los microchips, que es la transición hacia el vehículo electrificado, hacia la descarbonización de la movilidad. Hay muchas familias que están retrasando o directamente no están abordando su decisión de compra porque no saben qué tecnología elegir y esto está penalizando muchísimo ahora mismo al sector. Por eso lo que estamos diciendo repetidamente es que el consumidor necesita mensajes de tranquilidad, claro, en el sentido de decirle, puede usted optar por cualquier tecnología, incluidos los vehículos de combustión de gasolina y diésel.
Es cierto que hay mucho ruido y sí, yo también he oído eso de algún conocido que sí, que puede comprarse un coche, pero no sabe qué coche comprarse, se está esperando un poco porque efectivamente hay mucho ruido, ¿no?, al respecto, ¿no? Bueno, las cosas han cambiado. Hasta hace poco adquirir un automóvil era un proceso, hombre, pues digamos que era bastante lineal, ¿no? Uno acudía al concesionario, veía opciones, le hacían ofertas, se decidía con cuál se quedaba. Normalmente el propio coche adquirido estaba en el concesionario o era posible configurarlo, tenerlo en casa en pocas semanas. Pero las cosas han cambiado y no poco, ¿no? Muchos concesionarios, usted lo acaba de decir, no tienen apenas unidades, ofrecen solo la posibilidad de pedirlas con meses de espera y es ahí donde se abre este hueco, el de segunda mano, ¿no? ¿Esta forma de comprar coche ha llegado para quedarse?
Bueno, sí, es indudable que ha llegado para quedarse. Antes todo el proceso se hacía en el concesionario, de ahí que los clientes visitaban muchos concesionarios antes de tomar una decisión y ahora todo ese proceso se hace en Internet. El cliente va a Internet, se informa sobre qué coche quiere comprar, incluso pide las ofertas a través de Internet, pero hay un proceso que es inevitable, que es ir al concesionario, no solamente para cerrar la operación, sino también para probar ese vehículo. Hay que tener en cuenta que el concesionario, además de dar ese valor añadido, da otros valores añadidos muy importantes, como qué opciones de financiación tiene el cliente, como cómo se gestiona ese vehículo usado que lleva el cliente, porque normalmente cuando se compra un coche usado se deja un coche de ocasión en el concesionario y esa última parte del proceso, la más importante, se sigue haciendo en el concesionario, que es innegable que Internet se ha comido gran parte del proceso. Y, por cierto, en esa parte del proceso primero el concesionario está totalmente instaurado también y ofrece un valor añadido muy importante.
Lo tenemos que dejar aquí, que por cierto, ya desde hace algunos días vemos ya la letra M en las matrículas. Ha saltado la M, ¿no? Podría haber saltado antes.
Sí, efectivamente, ¿verdad? Debería haber saltado mucho antes.
Sí. Le pregunto esto porque, bueno, el otro día me lo comentaron y es cierto, ya se empieza a ver alguna M, supongo que en Madrid más, ¿no? Bueno, gracias por atendernos y ánimo. Un saludo, señor Morales. Buenos días.
Un placer.
Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto. A propósito del mercado de segunda mano, también en los automóviles.
Aragón Radio Podcast.